Estamos en el Colombo en este momento, es sábado 26 de octubre.
Oye, hermano, ¿dices estúpido, nerd?
¿Cómo dices?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como acampar, otras cosas ñoñas como los bosques, otras cosas ñoñas como los relatos. Otras cosas ñoñas como los documentales. Otras cosas ñoñas como las cosas paranormales.
Como que se le olvida a uno poner a grabar un podcast en vivo.
Otras cosas ñoñas como la falta de memoria ocasionada por cosas paranormales.
Vaya.
Fue la bruja, todo fue la bruja.
Es que mi Dios no quería que hiciéramos ese capítulo.
Y nosotros no creemos en ese falso Dios.
El falso Dios.
Exacto. Porque hoy vamos a hablar de el proyecto de la bruja de Blair por invitación de el Centro Colombo Americano. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué?
¿Qué pasa, Diego?
No quiero.
¿Se acordó?
No quiero hablar de esa mierda.
Ok. Y con Boris.
Buenas.
Diego y Boris son arroba alefrito y arroba sefrero. O en Twitter, yo soy arroba juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd está en todas las redes sociales, en Facebook y en Instagram como arroba estúpido nerd, en Twitter como arroba estúpido rayal piso nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast. Y que tenemos un Patreon. En patreon.com/estupidoner pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, sobre todo para que podamos hacer más experimentos como el que no van a ver ustedes, porque esto es un podcast. Si no vinieron, pues se jodieron. Pero entonces, sin más preámbulos, vamos con la ficha técnica, don Boris.
Bueno, entonces, para hablar de la bruja de Blair, tenemos que viajar al año 1999. Y en las radios del mundo suena One More Time de Britney Spears y No Me Ames de Jennifer López con Marc Anthony. Un año increíble para la música. La domesticación del perro sigue su curso y en el festival de Sundance, un par de muy jóvenes directores llamados Daniel Myrick o Myrick, no sé, y otro que Myrick. Se llama Myrick, eso, y otro que se llama Eduardo Sánchez o Sánchez, no sé.
Sánchez.
Estrenan,
según otros autores,
sí, estrenan la Bruja Blair, el proyecto de la Bruja Blair, una película que tiene el récord de ser la producción más rentable en la historia del cine, porque la producción les costó apenas $60,000, pero recogieron $250 millones. ¡Quiere cacao! Entonces, fue un hit, porque no gastaron casi nada. Y ganaron un montón gigante de plata. Y además pues tiene algo como de historia, que fue la primera, o pues una de las primeras campañas virales muy exitosas en internet. Ellos inventaron una página web en la época en que internet todavía era un lujo para algunos cuantos bendecidos afortunados.
Latin chat.
Y antes incluso.
Yo me he asustado, yo me la creí.
Y entonces en esta página y en toda esta leyenda decían que la bruja era real, que era una leyenda que se había ocurrido y que los eventos que se iban a
contar,
que se iban a contar, exacto, eran completamente verídicos. Y no solo verídicos, sino también ciertos. Y bueno, mucha gente se creyó el cuento y mucha gente fue a ver la película con miedo porque, pues, supuestamente era un documental.
Ah, cobardes.
¿Usted no fue a ver la película con miedo?
Nope, yo no fui a verla con miedo.
Con pánico.
Yo no fui a verla, punto.
Y nada, pues eso fue, la película un hit, se volvió también una película de culto, mucha gente sigue creyendo que la historia de la bruja de Blair es real y se generó como un pequeño ecosistema de turismo en este pueblito, donde la gente va a que lo asusten a robarse el letrero de la entrada del pueblo, se lo han robado ya como 4 veces, y a que les digan todo el mundo, no, es de mentiras, esto nunca existió, dejen de venir a mi pueblo a creer que es cierto, pero la gente dice, no, porque es de verdad, y siguen yendo.
Pues son la única gente que no le gusta que los turistas vayan con plata. Incluso el Área 51 saca plata de esa chimbada. Pues el pueblo cercano.
Pues sí. El de los perros calientes.
O sea, un man de los perros calientes que se hace la de Luca.
Como el perro, el pueblo conocido por sus famosos perros calientes. Sí. A eso sonó como...
Por el man de los perros calientes.
El man,
es que allá
es
se
un
inició,
alien, weón.
Allá mismo se inició Cocheros. Cocheros es alguien, eso lo explicaría todo, por eso es tan rico.
Ok. ¿Y la carne es de abducidos?
Por eso es tan rico.
Los limpian analmente primero. Buena carne.
Un buen sondeo ahí.
Diego.
Dígame.
El proyecto de los tropos de Blair.
Bueno, esta película fue, se podría decir que la pionera de un montón de tropos de terror que hay ahora en muchas películas. Todas esas películas de found footage, de como...
Metraje encontrado.
Metraje encontrado por ahí.
Juas.
Juas.
Intelectuales.
Todas, digamos que le deben muchísimo a La Bruja de Blair, que fue la primera, voy a decir, gran producción en el sentido de...
Sí, porque costó
del impacto, del impacto que tuvo, ¿no?
Porque costó lo de un Bonais.
Exacto, sí. Ojalá hubieran, se hubieran quedado solo con el Bonais y ya no hubieran hecho esta mierda.
¿Bonais o película?
Bonais, siempre la respuesta es Bonais. Y digamos que los tropos con los que cuenta esta película son bastante estereotípicos en este tipo de historias. Está la cuestión de los sonidos que no se sabe bien de dónde vienen, las risas creepy de niños, que esas obviamente tienen que estar en todo ese tipo de películas. Trata el tema de la brujería de una forma muy interesante, como con un montón de simbología que no es tan clara para la gente y que nunca se explica, simplemente son cosas creepy que están pasando, los pilas de piedra y ese tipo de cosas, que se sabe que algo significan, pero no se sabe exactamente qué es, y se sabe que meterse con eso igual es algo que no se debe hacer.
Ok.
Digamos que la sinopsis de la historia, muy a grosso modo, para no hablar de esto mucho tiempo, es que una cineasta wannabe quiere hacer un documental sobre un mito, una leyenda que existe acerca de una supuesta bruja que habita un bosque. Y entonces decide ir, llevar a su amiguis y contratar a alguien e ir los tres a un lugar donde pasan cosas horribles y a molestar todas las cosas horribles que pasan y todos se mueren. Es súper lindo. Es re nice. De eso se trata. Y todos los que ven películas de terror son unos desadaptados y los odio.
Ok. Derder.
No.
Derder.
No me toque, Wanda.
Vaya a la esquina. Se queda mirando.
No, yo me vi esa escena, es horrible. A ninguna esquina hoy.
Bueno, pues vamos a seguir con los spoilers. Para los que no están aquí, todo bien, ¿no? Todo bien no venir, pero... Entonces, después de la cortinilla, que ustedes no van a escuchar, porque sí vinieron, no como otros, nos hablemos de los spoilers de La Bruja de Blair.
Inserte aquí cortinilla. Taratata, taratata.
Hay una bruja. Corre, corre, Mike.
Cortinilla.
No hay ningún Mike, ¿verdad?
Bueno, el proyecto de La Bruja de Blair es la historia de tres amigos, de dos amigos y un contratista.
Y un contratado.
Y un freelance.
Y un freelance.
Sí. Oiga, la película cae con recuerdo todo el sentido.
Pero
para
claro,
mí. El man pagó por freelance. El man pagó por...
Y el man dice que tiene que ir a trabajar al siguiente día. Es un freelance. El pobre sí. Man le tocó pasar cuenta de cobro y todo.
Y no tenía hereje ni nada.
No
man,
tenía.
Entonces, pero usted, ¿cómo mete eso en la hereje?
ARL.
En la ARL. Es el juego, sí.
También.
¿Cómo mete un oso en la ARL? Como ataque de bruja, ataque de maldición.
Pues sí.
Moví
actividad
las piedras,
paranormal.
Moví las piedras que no eran.
Es la historia de estos dos amigos, Mike, Heather y Joseph.
Josh.
Eso.
Joshua.
Diego lo tiene grabado.
No.
Que van con Mike a hacer un documental de la bruja. Nada, ellos no creen en ella. Y les pasan cosas
Se mueren horrible.
No sabemos, es la
sí,
magia.
Sabemos, no se mueren horrible, no, Joshua, no sabe.
Joshua se pierde.
En mi cabeza todo fue muy claro.
Pierde un dedo.
¿Era un dedo? ¿Era un dedo? ¿Eso le... ¿Era un dedo? Yo veía como dientes, más que dedo, ahí.
Yo estaba viendo la película y pues es, además la película son píxeles como puños. Es muy chistosa de ver y más en un televisor moderno es como... ¿The fuck? Pero en fin. O sea, cuando tiene un televisor, en fin. Pero no se veía claro porque era como una mancha roja con una vaina ahí. Solo viendo en IMDb me di cuenta que eran dientes.
¿What? Como que es que son dientes. Píxeles como puños y uno tiene un televisor.
Pero en IMDb dice que son dientes y pelo. Bueno.
¿Pelo?
Ah, no es tan grave.
Yo vi dientes, pero no vi pelo. Y donde no hay...
¡Santiago!
Acabamos de demostrar que en La Bruja de Blair no hay delitos. La defensa descansa, su señoría.
¿Cómo continúa uno después de esto?
Yo me voy.
¡Y adiós! Diego.
Dígame.
Malu. Josh se pierde, traen dientes al parecer. Mike bota el mapa y Heather...
¡Piroso!
Boris.
Es un lenguaje. Hijo de... Es un miserable Mike.
Es un sapo tres pelos, es lo que es.
Ok.
No hay ninguna grosería ahí.
¿Y?
Y Mike bota el mapa y luego estaba viendo la esquina de la bruja y Heather lo encuentra y le pegan por detrás y mueren.
¿Sí, quién sabe? Se muere.
Pero no...
Se muere. Todos se mueren.
Pero no...
Todos.
Gravemente, no cruelmente, no gore.
Pero que no lo muestren no significa que no pase. El problema es que yo tengo imaginación. Ese es claro, mi problema.
Yo quiero
siempre
pensar,
lo ha sido, siempre.
Yo quiero pensar que Mike se quedó dormido en esa esquina y murió de tedio.
A lo Transmilenio, dormido de pie.
Why not?
No lo muestra la película, no sabemos.
Porque se muere.
De tedio.
Se muere.
De tedio. Bueno, la película no envejece tan bien. Era mejor. Tiene el efecto con Depátula.
Sí.
La película daba más miedo en el 99 que en el 2019.
Falso. Me dio más miedo ahorita.
¿La vio en el 99?
No. Por eso no me dio miedo.
Daba más miedo.
Claro que no.
Sí, sí,
es
sí.
Es imposible.
Sí.
Que
aparte porque
más miedo.
Toda la publicidad alrededor, que era un documental, de verdad, era muy, muy bien hecha. Y uno veía la película que está filmada con las patas, porque por eso costó $2,000.
Sí,
500 pesos.
500 pesos, sí. Era eso, un Bonais.
Porque el Bonais, siempre se elige el Bonais.
Y o sea, no da tanto miedo. Yo la recordaba, no la veo hace mucho tiempo, la vi dos veces. La primera no la vi muy bien, estaba...
La segunda no la entendí.
En otras ocupaciones.
¡Ah, pajuelo!
¿Cuántos años tenía cuando la vio? Sí, saquemos conclusiones.
Se vio la película con una mano libre.
Sí. Pero la otra mano estaba en otra persona.
¿Y no era yo?
Las películas de terror. No, porque usted no quería ver películas de terror, Diego.
Pero no me contó esa parte. Si me distrae, la veo. O pues
uno,
no la veo.
Uno ve las películas de terror para dos cosas. Uno, asustarse y disfrutar la película. Otra, para no ver la película, pero sí estar cerca de otra persona.
Ah, yo prefiero tirar y ya.
Yo tenía como 15 años. Tenía que... Bueno, el punto es que no la
¿engañar?
Vi entonces. Sí, no la vi entonces. No vamos a entrar en este tema. No la vi.
¿Entonces por qué empezó?
No está...
So.
Y me salgo. Empecé y me salgo. Y la segunda vez que ya la vi por primera vez... me estaba muy asustado, o sea, estaba tenso, la película me incomodaba, yo recordaba que tenía más escenas con esos muñecos de paja que pusieron, esas piedras, recordaba más piedras, recordaba manos de niños, yo me inventé otra película.
Sí.
Yo estaba seguro cuando la vi esta semana, la semana pasada, que aquí no pasaba algo. No, viene la siguiente. No.
Es cierto.
Y al final, No, no da tanto miedo realmente.
Cuando...
Sí da.
Parce, cuando yo me la vi por primera vez también era muy chico y yo sí estaba solo, ni modo.
Pero sí con una mano libre. ¡Ah!
Pues, eso de ponerle tracking al control del VH con una sola mano es difícil. ¿Entendieron la referencia al tracking? Otras 300 semanas.
Van a salir de aquí con artritis. Sí. Por sentirse es que... viejos, ¿no? Cochinos, no piensen otras cosas.
Parce, mis primos me vendían la película como, esta película es de verdad, y esto es un documental, y usted la va a ver y da mucho miedo. Y...
Sus primos lo odiaban, ¿verdad?
Profundamente. Algún día les contaré la historia de mis primos, es fantástico.
Cuando hacemos el capítulo de traumas familiares.
Eso sería divertido. Me tiene aquí 6 horas sentado llorando.
Es un monólogo, en fin. Es un stand-up
de voz. Pero claro, yo estaba viendo la película y sí me dio muchísimo miedo. Yo estaba muy asustado. Las manos de los niños, la escena de las risas de los niños, de las voces de niños, fue como uy. Y estaba muy, muy asustado. Tuve que verla en varias partes porque no podía, de miedo, cobarde.
¿Cuántos años tenía?
Como 14 o 15 también.
Ah, perdedor.
What can I do?
En vez de esperar como un hombre hasta sus 34 años para verla.
Y es cierto, me la volví a ver y además que yo cometí un error y es que me vi primero los comentarios en IMDb para entender algo más de la película y luego me la vi hoy, solo, porque me dejaron solo viendo la película.
Hoy.
Hoy, ahorita vengo a ver la película. Y sí, no es buena. Gracias. Bienvenido, gracias por venir a mi charla, Ted. Pues no es. Sí da como un poco de tensión. Hay mucha tensión en la película. Y ya. Y no pasa nada más. Y ya. Y sabe que estaba con la ventana abierta. Dije, no, meterme en el papel.
Y entró una mariposa negra.
No, hijo de puta. Sí. Vale. Eso sería lo peor que puede pasar. No, no, no. Menos mal no pasó. Sorry, Colombo. No, cerré cortinas, le puse más volumen al televisor para que se escuchara mejor, me metí en el papel de voy a meterme en la... No, no me asustó.
Yo tengo una pregunta, güey. Ajá. Si la mariposa es blanca, ¿le da menos miedo? Sea sincero, sea sincero.
Ah.
Por favor, pura curiosidad.
A ver.
¿Es una respuesta de sí o no? ¿Sí o no?
Yo tengo amigas mariposas blancas.
No, sí. Las amigas tienen que ser mariposas negras para el comentario. Ay,
también
ya lo
las
dijo.
Tengo amigas de todas y entonces la película no da tanto miedo. La película. Sí, pues. Qué compromiso.
Ay, no.
Entre eso y los pollos, no sé qué es más patético de sus miedos.
Ay, parce, como si sus miedos no fueran irracionales.
Yo no dije patético. Hablando de miedos, Diego, hablando no va a poder miedos. Liberarse. No va a poder liberarse de este tema. ¿Seguro? Vamos a hablar, Diego. ¿Dónde te tocó la bruja? ¿En este Funko de Thor? ¿Dónde te tocó?
En el hacha. Ay, no, pregúnteme algo. Para pa arrancar.
¿Lloró?
No lloré.
¿Gritó?
¿Gritó?
No grité. Me confirman por interno que no grité.
El apuntador electrónico.
¿Apretó allá manos o brazos?
Yo lo iba a decir. Me boletean por ese interno.
¿Ese yeso es de ese día?
Sí, apreté manos.
Solo manos.
Y brazos.
Y no vamos a preguntar más, cochinos. Su intimidad.
Yo me concentré mucho en la película. Estoy hablando solo de la película y apreté esfínter.
Muy bien.
Para no miarme el susto. Como...
Diego, en serio.
En serio me dio miedo la película.
¿Sí?
Sí, en serio me dio miedo.
¿Qué parte le dio miedo?
Toda la... yo creo que... A ver, mi problema...
Uno de tantos.
El problema del capítulo de hoy es, como les dije, el de la imaginación. En esa película realmente no pasa nada. O sea, pasar así como que en pantalla muestren que algo espeluznante sucede, que algo sobrenatural sucede, no pasa. Espeluznante sí, sobrenatural no. No hay scare jumps, no son una película de ¡buh! Como la camiseta de Boris. Salvo tal vez hasta el puro final.
Y aún así, no.
Y no, aún así, no hay. Tal vez yo decía por el movimiento de cámara, el sonido, el golpe, pero sí, realmente, scare jumps no hay. Entonces, no hay ningún momento así específico que yo le diga, en ese momento me asusté. Para mí la película fue lo que se llama un crescendo. Entonces era como una idea que se me iba metiendo en la cabeza y que empezaba a dar vueltas y a dar vueltas, y no es nada concreto, es simplemente una cuestión como de, hay cosas horribles en el mundo. No, es muy varonil todo lo que estoy diciendo. No sé, cuando vi la película no había problema. Yo vi la película normal, la vi, la verdad me pareció buena, a diferencia de ustedes. Yo sé, son buena, ¿cómo así? Diego, yo también me sorprendí. Pero mi problema con las películas de terror es después, no en el momento. Lo mismo que me pasó con la última, no el capítulo 2, sino el capítulo 1 de It, del remake que hicieron.
Sí.
Es lo mismo, yo vi la película, sí, creepy, el momento en el que el payaso así, como, ¡guau!
¡Pare, Diego, qué miedo, no hagas otra vez! Hay menores de edad en la sala.
Y a dos manos, y bueno. digamos que vi la película, la vi, me pareció entretenida, me divertí mucho viéndola. Pero después de eso duró una semana que cada vez que me iba a bajar de la cama sentía que iba a salir una mano debajo. Y... ¡ah!
¿Por qué?
No tengo idea, porque eso no pasa en la película.
¡Exacto!
No sé.
Pero Diego.
Porque todas las cosas horribles están debajo de la cama de uno. O algo así, yo qué sé.
Wait.
El amante de su novia. El amante de su novia con un cuchillo. Pennywise, el amante de su novia.
Yo le pregunto rápidamente a Diego. ¿Hay otra película que lo haya asustado más que La Bruja de Blair?
Uf, un montón. Cuando yo era pequeño, yo no fui capaz de terminar de verme Jurassic Park.
¡No! ¡Seamos tan huevo!
Cuando yo era pequeño, tuve pesadillas con Jumanji. Eso sí, los victorinos no me daban miedo, a pesar de que la canción era re creepy. En noviembre nacerá
Victorino, el proyecto de La Bruja de Blair.
Victorino y otro Victor. No, espera, yo puedo seguir hablando de este tema.
No. El proyecto de La Bruja de Blair es tan rentable que tiene un videojuego, está en Steam, es muy bueno, tiene una experiencia de realidad virtual.
Pero digamos que a mí lo que me agarra en cuanto a la película y eso es la capacidad narrativa. ¿Qué tiene? La forma como cuenta la historia. El problema del VR es que me lo puedo quitar y ya. Es mucho
la película
más fácil,
podía quitarla
es mucho
también.
Más fácil simplemente tomar la decisión de no, que la de, ok, voy a parar la película, quitarla. Es como, además no me gusta el VR. En general el VR a mí me marea. Es como, ¡no me miren así!
Solo estamos juzgando en silencio, no se preocupe.
Estoy acostumbrado a que me juzguen hablando.
Ah, sí, todo el tiempo. Pero bueno, si ustedes quieren probar la experiencia, en blairwitch.com se puede probar. Hay una versión solo para celular y una para VR que vale la pena.
También pueden, no sé, hacer cualquier otra cosa en internet. Hay un montón de cosas. Lo que sea. Desconecten la internet, jueguen con el dinosaurio, cualquier vaina.
La película está grabada en dos formatos, ¿no, Boris?
Sí, está grabada en 16 milímetros, que lo repiten una y otra vez. Ajá. En la película. Y
recuerda que tenemos que grabar en 16 milímetros.
Quiero que se vean 16, y este está muy bonito, me van a matar, pero que se vean 16. Y sí, están 16, está en video. La cámara la hicieron los personajes en la vida real, los actores tenían la cámara. Hay unas tomas que están desenfocadas. Porque al tipo, a Mike, creo, le
dijeron... ¿Era un idiota?
Tome esta cámara, le vamos a enseñar a usar una cámara de 16 milímetros, que es bien difícil de usar, no es nada práctica. Y el tipo nunca había cogido una cámara de esas. Dijo, bueno, al principio de la película que él dice, creo que cometí un error, no sé qué, es la vida real. El tipo la embarró. Y hay varias tomas que se perdieron. Parce, hay una cosa que es muy chistosa. Cuando ellos están corriendo...
adivine cuál es.
No, pero pille. Cuando están corriendo al final...
A mí me pareció súper chistoso cuando... No, eso no fue en esa película. Pero entonces... Tampoco.
No, pero pille que...
Nada es chistoso, nada.
Ellos salen... Ellos
en el
ya,
mundo
cuando
de
ya
película.
Se desaparece Josh, ellos están solos, salen corriendo y Heather grita en un momento... ¿Qué carajos es eso? Se supone que Mike tenía que voltear a la izquierda porque había un man disfrazado de la bruja. La bruja sí se iba a ver. Y el tipo se lo olvidó y siguió corriendo.
O sea, Mike salvó la película.
Es como si hubieran contratado a Diego para hacer esa película.
Exacto, pero sí querían mostrar.
¡Ah, no quiero saber nada!
Y había un asistente de producción vestido de blanco, como con un traje que se notara mucho en la oscuridad. Y toda la intención era eso. La vieja dice, ¿qué es eso? Pues la bruja. Y el man es como, amigo, estás tu pista para que voltees. ¡Nio! Y seguía. Y no se vio. Y hay muchos errores en eso debido a que ellos no sabían manejar cámaras.
Pero ese es el error más afortunado de todos.
Claro, claro. Si
hubieran mostrado a la burja, se cargan la película.
Sí, sin duda, sin duda. Ellos, el director, cuando estaban editando, dijo, tenemos que hacer esta toma nuevo. O tal vez no.
Y ¿cuánto cuesta esa toma?
Para ellos, 5 pesos. No les cuesta un carajo, pero no.
Otro Bonais, no. Muy caro. Muy caro.
Y lo mismo, las tomas del final. El final que dejaron no iba a ser el final original. Había uno mucho más explícito con el cadáver de Josh colgando ahí ahorcado. Otros como si estuviera crucificado con la figurita esta de palitos. Y alguien dijo, es demasiado.
Un freelance dijo, no, yo no quiero editar más. Hasta aquí. Mi trabajo quedó bien.
Pero otro freelance, entonces...
Varias de las cosas hubieran podido ser como más efectivas en ese momento, en la escena, en la pantalla o lo que sea, pero entonces lo que le dejan al no es televidente, al espectador, sería muy distinto. O sea, me parece que es mucho mejor a esas opciones que nos ha contado Boris, como le hicieron.
Sí, la magia de la película es que uno se siente igual de perdido que los personajes. O sea, nunca le cuentan... Es lo chévere, uno nunca le cuentan quién es la bruja de verdad, uno todo lo está viendo por estos documentalistas muy malos, son como estudiantes todavía.
Son estudiantes. Nah, al principio dicen, unos estudiantes de cine se perdieron en el bosque, hay que leer.
Yo no sé leer.
Ah, pues.
Estaba en inglés y... A ver si me gano una beca o algo aquí.
Si tan solo conociéramos un lugar donde enseñar.
Sí, ¿eh?
Si tan solo Juanda hubiera participado en inglés en un podcast.
¡Eso da miedo!
El resto del capítulo va a ser en inglés.
So.
No.
Es no.
Me da más miedo que la bruja. Estoy corrigiéndome. Ese cambio entre cámaras, ese cambio de formatos es muy inmersivo. Pero de nuevo, a 2019 estoy tan tenso, tan tenso, tan tenso, tan tenso, tan tenso que no me lleva nada y... Al final es como ver al man en la esquina no es lo satisfactorio que debería ser. Entonces se rompe ahí como la magia, como pum, y pum, se acabó la película, fin.
Parce, lo más chistoso es que esa película tuvo muy poca distribución, entonces la piratearon un montón. La versión que piratearon no tenía la entrevista del aldeano diciendo que mataba a un niño mientras el otro estaba en la esquina. Entonces la versión que se pirateó no tenía eso, solo mostraban la escena final de este tipo en la esquina y pues no tiene ningún sentido. Y es como, aquí idiota, si van a piratear, pirateen bien. No se entendió nada. Ah, y este
grandes
caso,
consejos de estúpido nerd.
Sí, pues, la bruja de Blair la vieron en cine ayer.
Pero ¿y cómo?
En Andino la estaban dando.
¿Cómo se piratea una película sin una escena que no sea ni la del principio ni la del final? O sea, como, voy a piratear hasta aquí paro. Pues, me salto a este man que es como feo.
Haga de cuenta.
Y sigo desde acá.
Diego.
Porque el resto son re bonitos, como no.
Diego, le dijeron a usted, por favor, copie este VH, analógicamente. ¿Sí? Usted iba VH. Cortando. Uy, no, esta parte no. Y luego volvió y se le olvidó ese pedazo. Ya, pegó donde había.
Hay una explicación más sencilla y es que simplemente el editor filtró la versión original sin las retomas, pero sigan soñando, sean felices, no hay problema. Yo soy feliz y ustedes son felices. No se preocupen.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Because.
Venga, yo tengo una duda.
Because.
¿Qué se siente arruinar la magia?
Es divertidísimo.
Como vocación.
Ah, está bien. Es lo que hace Neil deGrasse Tyson y todo el mundo lo aplaude. Es como, en Titanic las estrellas están chuecas.
Ya no, hace rato se nos pasó la traga con ese man.
Ah.
Hace rato, ya es como, ok, te aceptamos hasta Plutón, pero para. Okay. Boris,
para.
Bueno, entonces hay otra explicación. De pronto el piratear lo cogieron fue la versión grabada de cine. Y justo en esa toma de la entrevista de unas personas que se en las películas super piratas, como permiso.
¿Sí ve que sí se quedó? ¡Fue!
¡Esa calma! ¡Inspire! Gracias, ya. Les rescate la película. ¿Felices?
Gracias, Boris.
Ahora es una buena película de nuevo.
Yo insisto en que a mí me gustó, pero digamos que volvemos un poco a la vez que hablamos de Tarantino. Que no sé, tal vez eso fue Season Pass y nadie sepa de qué
estoy. Sí, fue Season Pass. ¿Hay alguien de aquí de Patreon?
¡Los amamos!
¡Los amamos! ¡Mucho!
A los demás los queremos. Como amigos.
Como amigos.
Los demás gozan de buena salud. No,
divinas personas.
En ese capítulo
de Tarantino. Personalidad.
Encantado.
En ese capítulo de Tarantino hablábamos, creo que era de Inglourious Basterds. No, de una película que lo. Es Inglourious Basterds. Basterds. Que ellos, que ustedes dos sentían que la tensión se estiraba demasiado hasta el punto en el que
se
rompía antes de que la soltaran detonar, las demás sí. escenas. Yo les decía que para mí no era así, que yo sentía que la tensión estaba bien manejada, y con esta película me pasó lo mismo. O sea, en ningún momento de que estuve viendo la película sentí que la tensión fuera demasiado para la historia que me estaban contando. Entonces, en ese sentido, yo sí siento que fue bastante, bastante bien hecha así. Además que, no sé, digamos que las cosas que no sobreexplica me gustaron mucho para poder jugar con las distintas opciones que hay, como tal vez no hay una bruja y simplemente es que el pueblo está loco y era la gente del pueblo haciendo este tipo de cosas, lo cual me parece muy cool. Es el pueblo tratando de mantener un mito.
Pues usted está diciendo que el man que mató, que el man de la que entrevistaron en el río los mató.
No necesariamente ese man, pero sí.
¿Quiere y que los les... niños los entrenaron para eso, esconderse en el bosque rápido?
No, también uno puede grabar voces.
Sí. Pero, venga.
¿Se pueden grabar voces?
Sí.
Wow.
Pero,
wow. Eso va a ser revolucionario para nuestro trabajo.
Sí. Oiga, ¿y si hacemos un podcast?
No, pero parce, pille que a los tres actores que estaban ahí, los directores les dieron el lore, como el librito de La Bruja de Blair, porque dijeron, esto es de verdad. Y vamos a hacer una película de terror sobre una leyenda de verdad, así como hicieron el de La Llorona hace poco, que es terrible, no se la vean. No pierdan su tiempo, en serio. Y los manes, los tres personajes se creyeron el cuento de la leyenda. Y entonces los directores fueron al pueblo y le dijeron a la gente, venga, respondan esto. Y las entrevistas supuestamente eran improvisadas. Entonces los actores decían como, venga, señor, ¿usted ha conocido el cuento de la bruja? Como, ¡ah, sí! Eso era un mal. Ah, venga. Eso mataban gente, tripas y sangre.
Se lo cuento tres veces.
Y las reacciones, las preguntas son como, ¿de verdad esta gente del pueblo miércoles en la mitad de Estados Unidos se cree el cuento? Y ellos se creyeron el cuento mucho y de verdad estaban asustados al momento de grabar la película.
En esa entrevista, cuando están entrevistando a la vieja que está cargando al bebé.
Al bebé.
Y que el bebé se pone a llorar.
Y que apenas ella empieza a hablar de la bruja, el bebé trata de taparle la boca a la señora. Y yo, ¡no! 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 ¡Paren esto!
¿El bebé también sabía?
El bebé no sabía, pero pues la mamá estaba hablando de matan niños. Es como, mamá. Amiga, date cuenta, tal vez no deberías hablar de eso aquí.
O era como, no les diga que luego no, ¿cómo los matamos?
Pareciera así.
Él era el mastermind detrás de todo. No confíen en los bebés.
El pajarito del organigrama, el niño. ¡Wish!
Pues claro, esta gente estaba asustada.
¡Qué gente feliz! Sí.
Qué lindo.
Hablemos de los pájaros un rato.
Pájaros que encontraron muertos en el rodaje. Y que, pues es que los directores, los manes, no estaban presentes en la grabación. Los mandaron a los tres idiotas al monte solos. Se comunicaban con ellos por radio. Se perdieron tres veces durante el rodaje. En la parte en la que ellos caminan todo el día y vuelven al mismo punto, les dieron instrucciones para que eso ocurriera y estaban emberracados de verdad. Ellos caminaron un día completo por el monte y volvieron al mismo punto. Y fue como, ¿qué les pasa? Esto se... inserta aquí censura, porque estaban de verdad muy molestos con esa vaina, estaban jugando con ellos y los directores estaban toteados de risa.
¿Como sí. nosotros dos con Diego?
Más o menos. No, y es que Diego, todo
póngase
no
esto. Chistoso.
Diego.
No.
Diego. No.
Diego, ¿nos perdona?
No, no los quiero.
Pero Diego, una cosa que le quería
pero
comentar.
Pero alguien que odio más que ustedes, no sé, es a quién se le había ocurrido esta idea, en serio.
Pero parce,
lo
mire
peor.
Que
levante la mano al que se le ocurre
lo
esta idea.
Lo peor.
Ah.
Solo la novia de alguien que arruina sueños por vocación puede pensar algo como esto.
Arruina sueños por transitividad, se dice.
¿Qué, arruinar qué? Sueños es una enfermedad de transmisión sexual.
Polémicas declaración. Polémica.
Uf. Está rojo.
Too much. Sí.
Ya. Estoy... Ya no los odio. Ya.
Pero parce, es que mire. Diego. Volvamos. Les quería comentar que como con la vendedora de rosas, la historia atrás es tan interesante como la misma película. No, ya, aquí se acabó esta vaina. Muchas gracias a todos. Agüita, mijo, tome agüita.
Perdimos a Juan Tapo. Qué pena, normalmente en el podcast estas cosas se pueden cortar.
Sí, sí, sí.
Ay, perdón, voy a intentar. Pero no, después de eso no diga, la historia por detrás es muy divertida. Porque... Hombre, fue... perdón, Boris, perdón.
Entonces, la historia anal detrás de esta vaina viene de esta forma. Que, no, pille, cuando contrataron a estos actores, a los dos manes y a la pelada, la vieja lo primero que preguntó es, ¿ustedes no quieren hacer una película SNAF, cierto? Ellos, no, le aseguro que no. Ah, bueno, entonces sí me le mido. Listo, el rodaje van a ser 8 días en un bosque, usted sola con dos manes. ¿Me jura que esto no es una película SNAF? Se lo juramos, no se preocupe. Ah, bueno. Comenzó el rodaje. Ah, ¿ustedes van solos? Le vamos a hablar por walkie-talkie y no va a haber más supervisión. ¿Me juran por Dios que esto no es una película SNAF? Tanto que la vieja fue con un cuchillo. En el rodaje de ella fue con un cuchillo porque tenía miedo que le hicieran algo.
Pero porque yo nunca he escuchado historias de mujeres que por estar solas por ahí las maten o algo. Nunca, nunca.
Entonces,
ay, ella... demasiado real para ustedes. Que espera, pero así es el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los manes son una mierda. ¿Qué hacemos?
Sí, sí, y esta
está. Yo la entiendo, antes no llevo una pistola.
Casi, al director casi. le tocó meterse porque se agarraban a toda hora en el rodaje. Es que además eran unos cabrones el director y el escritor. Porque para promover la tensión, además de dar las instrucciones incorrectas y todo, cada día les daban menos comida. Al final del rodaje, de verdad tenían mucha hambre. Ellos al principio les dijeron, no sé, tomen comida bien, no sé qué. Al siguiente día, bueno, tuvimos que bajar un poquito. Y al final les daban, no sé, el equivalente gringo de todito, yo qué sé. Y...
of everything.
Of little everything.
Of little everything. Of everythingcito.
Eso. Y claro, esta gente estaba emberracadísima y se peleaban mucho, mucho entre ellos. El rodaje casi no puede terminar. El director, que era como el gran hermano de afuera, tuvo que llegar al rodaje. Les pegó un susto impresionante porque no esperaban a nadie en el bosque. Y les dijo, amigos, se calman porque ustedes están muy agarrados y esto es así. Tan agarrados estaban que originalmente se iba a perder Mike. El primero que se moría era Mike. Josh estaba tan insoportable en el rodaje que dijeron, ¿sabe qué? Matemos a Josh y que se largue Josh.
Que se muera, George.
Parce, hay una entrevista que el man dice, yo estaba desesperado porque el siguiente día había un concierto de Jane's Addiction al que quería ir. Y esta vaina no se acababa. Y cuando el director dijo, parce, ¿usted se muere? Dijo, sí, señor, me muero. Adiós, hijo de madres. El man se fue.
Addiction.
Entonces, la historia en background de... Estaba esperando que se echara el sol. Sí.
Entonces, la historia de lo perrito que fue. Doggy style, Juan. No más tensión.
No vuelvo a tomar agua.
Es lo mejor. Entonces, claro, toda esta aventura que fue el rodaje es tan interesante como la película. Y en YouTube están todos los detrás de cámaras y esta gente sufrió muchísimo. Después de que se estrenó la película, el contrato decía que los actores tenían que perderse por 3 meses. No podían aparecer en público porque dañaban la magia. Entonces, la película se estrenó en el Festival de Cannes. ¿Cómo se pronuncia? ¿Alguien sabe francés?
Cannes.
Eso, en el Festival de Cannes.
Como cuando uno echa los canes.
Ah, sí, claro. Entonces, en el Festival de Cannes estaban invitados por ser los actores y como ellos no pueden aparecer, tienen que quedarse en Estados Unidos. 3 meses que estaban escondidos para no arruinar la magia, la mamá de Heather recibió muchas cartas de condolencias, de sentimos la pérdida de tu hija, tenía un gran potencial. No teníamos ni idea que quería estudiar cine.
Ni que tenía potencial.
Exacto, y lo lamentamos mucho, es una pérdida, además porque los nombres que usan ellos son sus nombres reales. Ellos no están haciendo un
personaje. Es lo peor que puede pasar.
Exacto, entonces, pobrecitos, fue un experimento muy sádico, pero fue muy divertido.
Para el director y el guionista.
Ah, sí.
Para mí no.
Lo sabemos perfectamente.
Malditos todos.
Profunda exhalación.
Sí.
¿Ya está mejor, Juanda?
No. No, estoy mejor. ¿Qué más podemos decir de la bruja Blair? Se volvió tan icónica y tan... todas estas cosas que... Como el juego y la experiencia que también tiene un... Una parte 2.
Que
es terrible. Es la gente buscando a la gente.
Y tiene
¿O esa es del 2016?
2014.
Está en no estoy preguntando.
O sea, yo dije un número y lo dije con tal seguridad que de pronto me creen.
Está en Netflix, está en Netflix.
Está en Netflix, pero esa es la de para la que gente no la que va a buscar a la gente que se perdió.
Ajá, y tienen un dron. Because.
¿Tienen un dron?
¿Y alguien bota el dron al río?
No, pero se cae en un árbol.
¡No quiero el dron! ¡Nadie se va a volar el dron!
El dron no sirve para nada. Todo el mundo sabe no sabe volar un dron. ¡No me importa! ¡Mi!
Todo el mundo sabe que el mejor video de dron que hay es el dron que va pasando sobre una feria renacentista y se lo bajan una de lanza. Un lanzazo.
Sí. ¡Es genial!
¡Ese es el demonio que está en el cielo! Es genial.
Pero ya, es un producto que no ha envejecido bien. Es un producto que sigue dando plata. Pero ya no da tanto miedo. O al 66% de la población de este podcast no le da tanto miedo.
A mí, es que lo chistoso con muchas películas de horror y de terror, porque creo que horror y terror son diferentes, hasta hace poco aprendí eso.
Sí, una es con H.
Ajá. Y la otra tiene tilde, sí.
Diéresis.
Es que a mí estas películas me dan mucha risa, a mí no me dan miedo. Pues... Hay muchas que son del scare jump que pues
todo vienen en casa.
¿What? No, pero es que es en serio. Las películas, la última que me vi con mucha gente creo que fue la de la muñeca. ¿Cómo es que se llama? ¿Annabelle?
Annabelle.
Y claro, eso tiene Annabelle 2 o 3, yo no sé en cuál van. Y tiene muchos scare jumps. Tiene como que abre el closet, pum, y sale un monstruo y asusta y no sé qué. Y pues da miedo por la sorpresa, pero no porque sea el monstruo, no sé qué. Pero después de eso me totea de risas, como esto es muy estúpido porque estoy viendo, me da risa. A mí las películas de terror me dan mucha risa. La bruja de Blair ni siquiera me dio risa, es como, ajá, ¿y qué está pasando aquí? Como, ajá, los 90 son horribles.
Eso es lo más aterrador de la película de Blair.
Sí, es como...
El reflejo de los 90.
Yo soy de esa generación y, ay, qué feo todo. Es como tan triste, tan pixelado. Los 90 parecen un hentai.
Polémicas declaraciones.
Lo mejor, yo no quería comentar eso, pero ya que Boris tocó el tema.
No.
No, prometo ser cero explícito, incluso hablar es de censura. Una de las cosas más divertidas es que hablar de porno, obviamente, eso queda claro, ¿verdad? El porno en Japón, como tiene que ser censurado, los genitales tienen que ser censurados. Cuando graban escenas en vivo, hay un man que tiene como un acrílico que tiene los cuadritos de la censura y un palito y tiene que ir moviéndolo así para ¡ay, ay! ¡Uy, cálcese un pelo!
Y ustedes se quejan de sus trabajos, por favor.
El man paga para hacer eso. Ese sí que arruina sueños de las personas.
Mande la hoja de vida.
El LinkedIn tiene. Muestras de mi trabajo. Ahora quiero ver uno de esos.
Son muy chistosos. Son muy chistosos. Es muy difícil pajearse, pero es muy chistoso. Tío, toca ponerse bien creativo.
Ya, no, ya.
Es chévere. Es toda una experiencia.
Y esa fue la última vez que Estúpido Nerd se presentó en el Colombo. Bueno, en nuestra defensa nos dijeron que no dijéramos groserías.
Es verdad, y creo que he dicho solo como dos o tres.
Sí.
Me
y se van. Nos prendieron todos, ya no más. Prenden luces, salgan de aquí, nerds.
Ay.
A mí esa película sí me hizo enamorarme del cine de metraje encontrado. No, porno? De, no, 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 no de ese.
Porno japonés en vivo. subgénero bastante de nicho.
del metraje encontrado. De películas como Actividad Paranormal, de películas como Actividad Paranormal 2.
El proyecto de la censura como... de Blair.
Ahora soy yo, espere. Ya. Volvamos, ya. Entonces, ¿qué?
Oh, la aproximación al cine que tuvo esta película.
Sí, espere. Lástima, la luz no da tan diferente, si a lo... Bernardo Hoyos. Sí, lástima,
¿en serio,
el reflejo.
¿Bernardo Hoyos también? Nuestro público es viejo.
Bernardo Hoyos se murió hace rato, ¿no? Y la otra, ¿cómo se llama la otra presentadora de cine?
Uy, no sé, pero...
¿Cómo se llamaba la presentadora?
Diana Rico.
Diana, sí. Eso. Sí, señora.
Dato inútil, Diana Rico hizo una serie de Señal Colombia que se llama OMU, que es de vacas haciendo yoga. Y es genial.
¡Ay, sí, genial. La he visto!
Es divina. Y esa la hizo Diana Rico. Sí.
Wow. Uno sí que aprende mucha pendejada en este capítulo.
Oh, no se imagina.
La cantidad de conocimiento inútil que he adquirido desde que estoy en el podcast.
Oiga, sí.
Pues yo sí que...
O sea, después de Diana Rico y el man que censura porno en vivo. Sí, a mí me gustaban mucho esas películas. Me gustan mucho esas películas ahora porque son una chimba. Porque...
Acabo de caer en cuenta que lo estábamos interrumpiendo. Sí.
¿Cómo voy a interrumpir esa historia? La de Rico... ¿Pero esa? O sea... Pesadillas voy a tener yo con eso.
Y espere a ver los videos.
Entonces.
¿Qué pasó con Actividad Paranormal?
Ah, tengo calor. Vean, después de hablar de porno, yo no confío en ninguno de ustedes.
Tápenlo. Muchas carnes, ¿no?
Hay un punto en el que los trenes ya no se pueden salvar. O sea, no, hay un punto en el que van descarrilados y ya...
No, pero yo sí quiero saber. Usted es fan de Actividad Paranormal, inserte número acá. Inserte número.
¿Ven? Hay un punto en el que el tren está descarrilado.
Es muy cierto, muy cierto. Menos mal yo no edito estas vainas.
No, que el metraje encontrado, pues como que esta es la película que lo inició todo. La película más popular que tuvo el cine de terror de metraje encontrado. Hasta que llegó película como Actualidad Panamericana, iba a decir. El tren va muy mal ya. Claro, como Actividad Paranormal.
Esa escena de la granja de enanos es horrible. Para mí sigue siendo la mejor noticia de Actualidad Panamericana. Que
de Colombia, del periodismo colombiano.
En el Espinal. La noticia ocurre en el Espinal. ¿Yo qué hago? No es mi culpa.
Pero luego las películas de terror son todas de metraje encontrado. La mayoría, porque yo soy muy fan de las películas malas de terror y de tiburones.
¿A qué va?
En serio.
O sea, Avalancha de Tiburones, recomendada.
Algún día deberíamos hacer el juego de que usted nos dice tres nombres de películas y nosotros tenemos que adivinar cuál no es real.
Sí, Avalancha de Tiburones.
Estoy seguro de que no le vamos a coger. No le vamos
a dar. Es real. No, pues todas empezaron a sobreexplotar esta cosa de las máquinas, las cámaras que se instalan, rastrear las cosas con un computador. Vi una vez tan mala que...
¿Qué le gustó?
Obviamente me gustó. El fantasma, el fantasma se loqueaba en el computador y borraba los archivos donde estaba.
Como si esa que loqueaban a cuatro manos en el mismo teclado. Formidable. O MacGyver, porque no es MacGyver, sino MacGyver.
No,
el
no,
nuevo.
No. Ah, el nuevo es MacGyver.
El nuevo es MacGyver.
El viejo es MacGyver.
El man para lograr un disco duro simplemente lo rompe con un martillazo. Ah, como no podemos setar este disco duro. Venga. ¡Tome! Ahí tienes tu disco. Como, ay, gracias, MacGyver.
Como en Zoolander. Los archivos están dentro de la computadora.
Algo así.
Sí, no. El cine de metraje encontrado ha tenido un pasado más brillante que ahora. Pero estaba intentando decir todo esto, que eran como 2 minutos, que se volvieron 15. Gracias.
15 minutos de oro.
Sí, sí, sí. Sí.
Para preguntarle a Boris, ¿cuál es su película de terror favorita?
Uy, que no me dé risa.
Que lo haya asustado. Pues, que no cuenta a Jesucristo Superstar porque se estaba drogado de niño.
Que me haya asustado, pues bueno, cuando era niño me daba hasta miedo Chucky. Y es
todavía, ¿cómo así que no, cuando era niño?
Chucky,
los había... pelirrojos son, no tienen alma.
Por había alguien pelirrojo.
¿Hay pelirrojos acá?
Ojo, sí, allá hay uno.
¿Tiene alma? ¿Sí ve que no? Ni contestó.
pero había una Leprechaun.
Da miedo, mano.
Eran muy chistosas. Es que era re creepy, boas.
Nunca lo vi, pero era re creepy. A mí, yo creo que mi problema son los pósters. Yo veo el póster y digo, no.
No, pero.
En Midsommar, vaya, vea Midsommar. Es un póster así como en un festival, al
sol. Ya vi el trailer, nunca en la vida.
Diego, ¿cuál es tu película de terror?
No pude decir la mía, pero bueno, estoy bien.
Sí, ¿cuál es la de vos?
Leprechaun, ya dijo.
No, pero es que me da risa. Yo creo que la única que de verdad me ha dado miedo ha sido la de Freddy Krueger, viernes 13, martes 13, yo no sé qué día en la semana cayó.
Depende esa del no... país.
Sí. De pesadilla sábado en 15, 13.
Pesadilla en la callejera.
Esa mierda.
Porque viernes sí, sí. 13.
Ah, no, sorry, sí, qué pena. Mire, soy tan malo para el cine de terror que, ok, sí, sorry. Pesadilla en Elm Street, la de Krueger, la de los sueños, ¿sí? Porque...
La de Scary Terry.
Sí. Scary Terry, sí. ¿Quién entendió esa referencia? Uno, dos, listo.
Año, cuenta.
Ahí hay otros. Entonces, esa me dio miedo porque era muy niño cuando la vi. No sé cuántos años tenía, como 10, con mis primos, que son unos sádicos de mierda. Y, sorry, Colombo. Y...
Pero lo son, es la...
Lo son. Y me daba mucho miedo porque de verdad me daba miedo irme a dormir. Porque me iba a matar Freddy Krueger. Luego ya de adulto la volví a ver, que alguien de Bacánica nos contactó y me la vi de nuevo. Y es como, ¡ay, qué boba es esta película! Pero sí, creo que Pesadilla en Elm Street, un viernes 13, es la que me da más miedo. Diego,
¿cuál es la última que vio? O
sea, porque... El proyecto de la bruja de Blair.
Antes de esta.
¿Cuál fue la última que vi? ¿Cuál o mi favorita?
¿Su favorita?
No, porque yo, a pesar de todo lo que he dicho, sí he visto películas de terror. Hay unas que me gustan.
¿Ha visto tres?
Sí, son pocas. Obviamente son pocas. Obviamente son muy pocas.
Es un cortometraje.
Y varias de las que me he visto que me gustan, siento que mucha gente diría que eso no son películas de terror. Como por ejemplo, My Little Pony. No me entiendes. No, como por
¿usted
ejemplo...
ha visto a los Bronies? Esos dan miedo.
Ah, uy, sí. Sí.
Entonces...
Pero no, como por ejemplo, Cabin in the Woods.
Esa es buena.
Yo la amo.
Pero
la
es
amo.
Como metaterror.
Pero es más... Sí, es una película... No siento que sea una película de terror, es más una película sobre las películas de terror. Me parece increíble, pero no sé si la contaría.
¿Y el juego entonces, de mesa que se parece a Betrayal?
Sí, que es como Betrayal. Sí, 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 sí. Búsquenlo. Betrayal and the House on the Hill es como un juego de mesa que es Cabin in the Woods. Muy bueno.
Muy divertido.
Pero entonces así películas que yo creo que sí la gente... Los normales aceptan como películas de terror.
Los muggles.
Los mundis. Los normies. ¡Tengo más! Creo que El Orfanato. No sé cómo interpretar ese sonido.
Yo lo interpreté
la reacción del público. Me da mucho miedo El Orfanato. Todo es como...
El Orfanato. ¿El Orfanato es una película de terror? Ah, bueno. El Orfanato.
¿Cuál es ese? El de TikTok, toca la pared.
El de... Sí, el de 1, 2, 3, toca la pared.
Eso. 1, 2, 3, toca la pared.
Sí, esa. Esa me parece muy cool. Pero también es que es de Memito del Toro. Entonces, no sé. Memito del Toro. Yo llevo a Memito del Toro en mi corazón.
Y adentro parece.
Quiero ser él.
Va por buen camino.
Ese es mi cosplay de Guillermo del Toro.
Hoy por la mañana Diego dijo que se parece, que le gustaría enfrentarse a puños con Jack Black porque son la misma vaina. Entonces, si uno mata al otro, pues no importa, está el otro y es la misma vaina.
No han perdido nada.
Esperamos que Jack Black sea el que sobreviva.
Ojalá.
Mentira.
Sí, tío. No, Tenacious D. Sí, señor.
Tenacious D es grande.
Sí, señor.
Y Juan Dapo, entonces.
Y
qué pena.
Le pregunté una, pero es Diego, o sea, va a decir todas las que se vio.
Digo, ¿De terror?
Favorita, por no dice una.
No, pero sí me he visto más. Favorita. O sea, sí me he visto más. No.
¿No me está escuchando?
No, nunca hace eso. No. Al menos no está llenando sudokus, pues.
No tengo ni idea qué me está diciendo.
Ok, la mía, ya que Diego no pudo responder una simple pregunta. ¿Cuál es su película favorita?
El Orfanato, dije.
Ya él dijo el Orfanato. Usted tampoco lo escucha.
¿Qué, a quién?
¿Qué falta de comunicación hay usted, en este podcast?
Desde que se pintó el pelo ya no oye nada.
Esto quema. Eso hace... Tiene que haber un daño ahí.
¿Le pintaron los pelos de las orejas también?
¿Qué? ¿Cuándo apó su película de terror?
A mí me encantan las películas de terror, como ya lo dije. No me asustan muchas. Pero hay una que está en Netflix, o estaba en Netflix, de Babadook. ¡Pesadillas tuve!
Esa es una reacción que uno espera, años. Diego. Esa
¡pesadillas!
La
me levantaba gritando. ¡Ah! ¡Jurado! Que me caiga un rayo ya mismo si miento.
Yo no entiendo a Boris. Ustedes se quieren morir y a veces no. Yo pensé que iba a ser como...
Pero sí, The Babadook es una película súper tensa, el monstruo es da risa, pero hay una parte en la que el dibujo es tan extraño, el personaje es tan extraño que uno dice como, esto no debería darme miedo, pero lo logra por lo creepy que es todo con él, entonces esa es mi película de terror favorita.
Ok, sea feliz.
No, eso es el punto, todo lo contrario. Yori, pero it's time to go.
¿Puedes decir una cosa?
Si es chistosa, sí.
No,
si se va a humillar más, bienvenido.
No, lo siento. Nada, es algo que caí en cuenta yo solito y nadie me dijo. Que obviamente me hizo caer en cuenta.
Como todo en este podcast. Siendo sí. Otros, tenemos gracias, unas observaciones increíbles.
Viene solo
de forma autónoma.
Y es que una de las cosas que más llama la atención de volver a ver una película como La Bruja de Blair ahorita, uh-huh, es que ayuda a ver mucho como el cambio de paradigma que hay ahora, que hay con las películas de terror. Como que antes eran películas que estaban muy enfocadas a la cuestión, todavía se hace, pero ya se ha empezado a cambiar un poco, que era más un terror paranormal, un terror a lo desconocido, un terror, y ahorita ya se está yendo más hacia el terror social. Películas como las de Jordan Peele, como Get Out, como Oz.
Y Get Out es buenísima.
Oz es buenísima.
Que está cambiando mucho la forma de aterrorizarnos. O series que no son necesariamente de terror, pero que sí nos incomoda mucho verlas, como Black Mirror, que es una cuestión más de terror social y de miedo a las personas cercanas nuestras con quienes estamos, y no tanto a la bruja oscura que hay en el bosque, sino más esto. Y eso me pareció como... muy brillante y se me ocurrió a mí. Yo dije, oh, por Dios, soy muy inteligente.
Diego, brutal. ¿Ah? Déjeme, man.
¿Ah? Qué inteligente, Diego. ¿Ah? Felicitaciones. Uf.
Me gradué de artista.
Bravo.
Brillante.
Brillante.
Increíble.
Increíble. Pues, ¿qué más puede decir uno después de eso? Nos tenemos que ir.
Sí.
Chao.
No podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a El Proyecto de la Bruja de Blair.
Muy bien.
Tenía mucho miedo mientras lo decía. Boris, del 1 al 10, del 0 al 10.
Le hicimos cambiar.
¿Cuántos dientes con sangre?
¿Dientes pixelados?
Sí, ¿cuántos dientes pixelados? A 2019.
¿A 2019?
Sí.
Uy, la película me pareció un desastre ya de adulto. No es tan divertida, pero la historia alrededor es en serio muy, muy, muy buena. Me encantó y sigo leyendo mucho de lo que hay alrededor de La Bruja de Blair. Pero la película, 5, paila, no pasa.
Diego, del 0 al 10, ¿cuánto lo asustó? No, mientras del 0 al 10, ¿cuánto 29. Le
29.
¿Cuántos dientes pixelados tiene el proyecto de La Bruja de Blair?
A mí me gustó. A mí sí me gustó. Todavía tengo secuelas, pero me gustó.
Qué cobarde, cara.
no soy cobarde, tengo una imaginación vívida.
Ok.
O sea, soy cobarde. Y pues digamos que pues para que yo me aguante una película de terror, obviamente no es fácil como pudieron ver con el VR. Entonces yo creo que yo le voy a dar un 8.
Ok.
Guay, sí, yo sé.
Yo del 0 al 10 dientes pixelados. La película envejeció mal, gracias.
Usted solito llegó a la, si solito llegó a la conclusión.
Gracias.
Que si quiere reemplazar a Juan Dapo.
Pero creo que todavía maneja la tensión bien, solo que el delivery no es el mejor. Yo creo que pasa 7-5, para mí.
Bueno, no, entonces para más soy yo. Sí.
Sí.
Que sí.
Entonces, 5, 8 y 7-5 para el proyecto de la Bruja de Blair. Gracias otra vez al Colombo por invitarnos. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Recuerden que tenemos un Patreon. En Patreon tenemos Season Pass, nuestro podcast exclusivo, que es o no una chimba.
Ahí está.
Ahí está. 10, vea. Del 1 al 100. Lo bueno de no decir la escala nunca.
Sí, sí, sí.
Vayan, se suscriben. Tenemos el podcast exclusivo. A los que no, igual, muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por escucharnos todos los jueves. Al Colombo, gracias por invitarnos. Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Qué bellos.
Muchas gracias,
nos
Diego.
Me encanta verlos acá.
De nada, Juan Dapo. Y chévere, chévere, chévere. Chévere verlos.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.